Queremos continuar nuestro estudio del libro de Colosenses. Y si tienen una Biblia, a favor, dar vuelta al capítulo 1, empezando el versículo 15. Y ojalá terminamos el capítulo hoy. Pablo ha saludado a los colosenses, expresado su amor hacia ellos, especialmente desde que él y Timoteo habían oído que habían aceptado al Señor Jesucristo, el Evangelio, y que en el tiempo presente estaban orando por ellos, que Dios les daría sabiduría, entendimiento, las fuerzas del Espíritu Santo para tener una vida digna del Señor. Ahora, empezando en el versículo 15, Pablo empieza a hablar acerca de la persona de Cristo. Tenemos que acordarnos que el ataque es contra la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es? Es una enamación, es una manifestación espiritual, es un ángel. ¿Quién es? La herejía estaba enseñando que Cristo no era Dios. Entonces aquí, Pablo empieza en el versículo 15 hasta el 20, hablando acerca de la persona de Cristo. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Aquí vemos la relación de Jesús, Cristo, hacia el Padre Dios. Algunos nos dicen que del verso 15 hasta el 20, creen que es un himno de Cristo acerca de su persona que era cantado en la iglesia del primer siglo. Entonces vemos aquí del versículo 15 hasta el 17, se enfoca sobre la naturaleza divina de Cristo. Del versículo 18 hasta el 20, se enfoca su humanidad. El enfoque primario es su deidad. Colosenses se enfoca en la deidad, pero es imposible no tratar la deidad al mismo tiempo su humanidad. Sabemos que Dios es invisible. Nadie ha visto a Dios. Moisés le dijo a Dios, enséñame tu gloria. En Éxodo 33:18 dijo, no puedo. Ningún hombre puede verme, porque si me ve, muere. Dios es espíritu, Cristo nos dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24. La palabra imagen en el griego comunica dos cosas. Semejanza, primeramente, una semejanza a Dios, el Padre. Y la palabra en el griego indica, y es usada para la imagen de una moneda. Literalmente una fotografía. También se usa para un reflejo del espejo. Cuando uno se ve en el espejo, se ve el reflejo de la imagen de esa persona. Entonces Cristo nos está diciendo aquí, o Pablo está diciendo que Cristo es la imagen de Dios. La imagen visible del Dios invisible. Cristo era y es la imagen de Dios y fue antes de la encarnación, después de la exaltación, es Dios. El que ha visto al Padre ha visto a Cristo. El que ha visto a Cristo ha visto al Padre. Pero también la palabra implica manifestación presente, física. Acuérdense que estaban enseñando que Cristo no tenía un cuerpo humano, era un fantasma. Pero Pablo está indicando que tenía un cuerpo humano, físico. Cristo es el unigénito Hijo, que habita en el seno del Padre, el que ha revelado, declarado, proclamado al Padre. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 18, nos dice. Pablo le dice a los Corintios, en 1 Corintios 4:4, que Dios es conocido en la revelación y la manifestación de Cristo Jesús. Él es el único. No hay ningún lugar para una emanación, una manifestación de ángel o de espíritu, que Él es más que Cristo.
Él es Dios, no podemos cargar más allá. Jesús es la completa y la última revelación. La belleza de la gloria de Dios es estada en la imagen de la persona de Cristo Jesús, la cual Dios ha hablado por medio. La persona de Cristo Jesús dice eso. Hebreos el capítulo 4, el capítulo 1, del versículo 1 al 3. El verbo se hizo carne, Juan 1:14. Entonces vemos que Jesús es la naturaleza y el carácter de Dios en forma humana. Dios mismo. La expresión visible del Dios invisible. Primer Timoteo 3:16 nos dice eso. Entonces vemos aquí que Jesús es el primer en gran rango, en posición, sobre toda la creación, primogénito de toda la creación. La palabra primogénito indica prioridad, pero no tanto prioridad. Puede indicar calidad de tiempo y también supremacía en gran rango. El contexto siempre va a indicar que es uno o el otro. Aquí vemos que el enfoque y el énfasis es en la supremacía de su autoridad, su rango. Claro, lo que propone la prioridad de Adrián, porque Dios es eterno. El lugar de importancia es sobre toda la creación. Cristo es separado de la creación en vez de ser sujeto a la creación o parte de la creación. Él es el creador. Ahora los testigos de Jehová enseñan que Cristo, por medio de este verso, es una criatura creada, el ángel Miguel, el arcángel. Esta es la herejía de Arián, la controversia del año 324, a donde la iglesia en su concilio indicó y definió la Trinidad de Dios, que Cristo es Dios, tanto como fue humano, y que no fue creado. Entonces vemos que esta herejía se repite. No era solamente allí en Colosenses, pero hoy en día se enseña por los testigos de Jehová. Cristo es la encarnación de la sabiduría de Dios, Hebreos 1:6 nos dice. Cristo es el agente, el instrumento de la creación, el creador, él mismo. En el versículo 16 nos dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todos fueron creados por medio de él y para él. Entonces, Cristo es el primer rango y posición sobre toda la creación. Entonces vemos la relación de Cristo aquí ahora a la creación. Cristo es el creador de todas las cosas. La esfera de poder es Él. El tenso es pasado, histórico, un hecho. Génesis nos dice que Dios creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1. Vemos aquí el artículo. Dice, todas las cosas. Es mencionado dos veces. No hay nada que es creado o que existe que no fue creado por él. Juan 1:3 nos dice, sean los cielos en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, no importa. Y aquí, esto puede indicar rangos o clases de ángeles. Aquí ahora Pablo está mencionando, indirectamente, que espíritus, tanto como cosas físicas, pueden ser uno.
Porque estaban enseñando que Cristo no tenía un cuerpo humano. Pablo está diciendo que es Dios. Entonces la conclusión de los herejes era que si Cristo era Dios, no podía ser uno que tenía un cuerpo humano. Pero Pablo está diciendo que esa doctrina no es bíblica. Lo material no es malo en sí mismo. Se puede usar para hacer algo malo, pero no es malo en sí mismo. Es neutro. Entonces aquí está mostrando claramente, y lo va a hacer más claro después, que no hay ningún espíritu, ángel, emanación, que es más poderoso que Cristo. Cristo es Dios. Y nos muestra eso en el capítulo 2, el versículo 10, 15 y 18, acerca de estas potestades. Ahora, Cristo es el mediador, el agente de creación. Observen que dice allí que fueron creadas todas las cosas por Él, a través de Él. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El tenso es perfecto, el enfoque es la creación. No solo fue creado, pero continúa esa creación por medio de Él. Él solamente fue el objeto, la meta, el fin, para Él. Entonces vemos que no solo que es el agente, pero también el fin de la creación. Uno de estos días todo va a ser reunido a Él. El libro de Éfesos, el capítulo 1, versículo 10 nos dice. Entonces vemos aquí que Pablo claramente indica que Cristo es creador. Nadie ha creado la tierra, los cielos, lo visible, lo invisible, aparte de Cristo Jesús. El versículo 17 nos dice, y Él es antes de todas las cosas, y antes las cosas en Él subsisten. Todas las cosas subsisten en Él. Aquí vemos un resumen de la creación, pero más que un resumen, vemos que Él es el que detiene y contiene todo. Jesús, como dice aquí, es antes todas las cosas. ¿Todas las cosas cuáles? Las que ha creado. Él es creador, entonces Él preexistió y fue antes de todo, porque Él creó todo. Y todas las cosas en Él subsisten. Él es la primacia sobre el cosmos, la creación, el primogénito de toda la creación. Jesús detiene todo, sostiene todo y contiene todo. La palabra, en el versículo 17, subsisten, indica preservación, la unificación de todo, el principio de la vida. Hebreos 1, 2 y 3 nos dice que por el poder de su boca contiene todo, mantiene todo, detiene todo. El átomo tiene cargas positivas que se deben de repeler, pero no lo hacen. Los cientistas no saben por qué. Hebreos 1, 3 nos dice que son detenidas por el poder de su boca, sus palabras. Todo el universo es un universo de orden, el cosmos, no de caos. Dios lo ordenó. Ahora en el versículo 18 dice, y Él, hablando de Cristo, es la cabeza del cuerpo, que es la imagen, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora vemos la relación de Jesús a la iglesia. Empieza ahora a enfocar en su persona, de su humanidad. Ha establecido que es Dios. Ahora nos muestra cómo Dios fue hecho hombre. y su oficio, su obra aquí. Mueve Pablo de el tema cosmológico al tema soteriológico, donde Cristo es el redentor del hombre. Cristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Acuérdense que del versículo 15 hasta el 17 el enfoque es la naturaleza divina de Jesús. Ahora el verso 18 hasta el 20 se enfoca a su humanidad. Jesús es la cabeza, el único en control sobre su gente, su iglesia, el redentor de la iglesia. Nos ha dicho eso ya en el capítulo 1, versículo 13 y 14. El libro de Efesios, el capítulo 1, versículo 21 al 23, nos dice eso también, tanto como el capítulo 5, versículo 23. El pronombre en el versículo 18, él, es enfático. No hay nadie más. El que es la mera imagen de Dios, el primogénito de toda la creación, el que tiene todo poder y autoridad, que ha creado los cielos, la tierra, invisible, visible, todo. Este es Jesús Cristo. Y el propósito por cual todo esto, para que tenga la preeminencia. El primero, el que tiene el primer rango, el que es Dios, creador. Su iglesia es un organismo, no una organización. Él da vida a una persona y a otra. Y son unidos a su iglesia. La palabra iglesia, eclesia, es llamar fuera, fuera del mundo, del pecado, al reino de Dios, como nos ha dicho en el versículo 13 del capítulo 1. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. El cuerpo tiene dependencia en total de la cabeza, tanto como nuestro cuerpo. La cabeza es la que da las órdenes, dirige, maneja. Entonces los miembros de la iglesia son muchos, pero una cabeza. Y aquí Cristo es claramente indicado ser la cabeza de la iglesia. Acuérdense que estaban diciendo que Cristo no era suficiente para la salvación de los hombres. Entonces está tocando la redención del hombre que es pecaminoso. El versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Entonces vemos aquí que Cristo, tenemos la razón por su preeminencia. Cristo es la plenitud de deidad, completamente. Nos ha dicho en el versículo 18 que él es el principio, el primogénito, el primero, el que tiene autoridad. Y entonces aquí la razón es que la plenitud de Dios, la deidad, el sumo total de deidad, se encuentra en Cristo Jesús. No hay lugar para ninguna emanación, ningún espíritu, ningún ángel que es más que Cristo. En Él ha llegado el placer del Padre, y el Padre tiene gran placer que habite en Cristo toda plenidad. Esta palabra es una palabra favorita de los herejes, que indicaba la expresión completa de llegar a Dios por medio de emanaciones. Pero Pablo está diciendo que no llega por medio de emanaciones o sabiduría secreta, pero por medio de Cristo Jesús. Nos dice eso también en el capítulo 2, versículo 3. En quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién? En Cristo Jesús. Entonces no da lugar para ninguna otra persona. Es Cristo y nadie más. Entonces el placer del Padre es que en Cristo Jesús habita toda plenitud. El Padre confirmó esto en el bautismo del Señor Jesucristo en el monte de Transfiguración, Mateo 3, 17 y 17, 5. Cristo es Dios y todo está en Él. Él es el mediador, el intercedor entre Dios y el hombre. La suma totalidad de Deidad, Dios mismo. Entonces, en Él, como dice aquí, habitase. El tenso es presente, enfocándose en una realidad continua. Entonces, Pablo dice en el versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora lo que vemos aquí es el plan del Padre. Jesús es el que reconcilia a todas las cosas al Padre, indicando la creación tanto como la redención del hombre. El Evangelio de Cristo indica eso claramente. Pablo lo enseña claramente. Romanos 8, 19 a 21, la creación. Romanos 5, 8, la redención del hombre. En la caída, la creación, tanto como el hombre, fue contaminado, fue impedido para poder tener compañerismo con Dios. Génesis 3, 17, tanto como Romanos 5, 12 al 21 nos muestra eso. La reconciliación es de todas las cosas, creación y la salvación del hombre. Entonces, vemos que la creación también clama para la redención de sí misma. Romanos 8 nos dice eso. Y aquí nos dice que, otra vez, los cielos y la tierra. Y que Él ha hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Otra vez, indicando que Cristo tuvo un cuerpo, murió por otros, no por sí mismo. Todas las cosas son repetidas aquí, todas. Todos los superlativos son muchos aquí. No hay lugar para nadie más. Él se vació, Filipenses 2, 5 a 11 nos dice, se vació de su gloria y tomó forma humana. Y por eso Dios le ha dado un nombre a Él que todo hombre tiene que confesar y arrodillarse a Él. Él fue la propiciación para todo el mundo, 1 Juan 2:2 nos dice. El resultado, paz. Paz por medio de su cruz. La paga, su sangre. Entonces Romanos 5:1 nos dice que tenemos paz con Dios por medio del sacrificio de Cristo Jesús. La paga, su sangre. Levíticos nos dice el principio del perdón es la sangre. Levíticos 17:11. Dios entregó la sangre de los animales para hacer expiación para los pecados. Cristo fue el Cordero de Dios en quien hizo pago de todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La motivación es el amor de Dios hacia los hombres. El Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16, nos muestra eso claramente, tanto como muchas otras partes del Nuevo Testamento. Ahora, empezando el versículo 21 hasta el 23, tenemos la obra de Cristo. Dice aquí, y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Ahora Pablo hace aplicación personal a los colosenses. Muy específico aquí. Antes ellos eran extraños, enemigos de Dios. Por medio de su mente, haciendo cosas malas, obras malas, pero ahora son reconciliados. Ellos se han indicado aquí enfáticamente. El contraste es entre lo que eran antes y lo que son ahora por medio de la obra de Cristo Jesús. Efesios 2, capítulo 1, capítulo 2, versículo 1, 2, nos dice eso, ese contraste también. La razón por cual aquí nos dice que eran enemigos era por su mente, sus pensamientos, todo lo que eran antes sin Cristo Jesús. Su corazón era malo, tanto como cada persona que no conoce a Cristo Jesús. Jeremías nos dice, 17:9, que el corazón del hombre es malo. Entonces el hombre tiene que arrepentir, pedirle a Dios que le perdone y que le dé una naturaleza nueva por medio del Espíritu Santo. Y por esa forma, entonces el hombre puede ser reconciliado por la obra de Cristo Jesús, no por sus buenos méritos o obras, pero por la muerte de Cristo Jesús. Los herejes estaban enseñando que una persona podía vivir por el pecado y adorar a Cristo en el Espíritu al mismo tiempo. Eso es un engaño, una mentira. Si yo soy criatura nueva, yo no puedo seguir viviendo en pecado. Claro que no soy perfecto, pero ya no practico el pecado. Ahora por medio del Espíritu Santo puedo sobrevivir una vida pecaminosa. No es mi práctica. Cuando fracaso tengo un intercedor, Cristo Jesús, 1 Juan 2:1, para hacer intercesión por mí. Pero ya no practico el pecado. Eso tenemos que entenderlo claro, claramente. Y esto es lo que los herejes estaban enseñando, que uno puede vivir una vida de pecado y tanto al mismo tiempo servir a Dios. Es imposible. El versículo 22 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo de los cielos, del cual yo, Pablo, fue hecho ministro. Ahora vemos aquí en el versículo 22, ¿cómo fue posible que Dios hizo esto? Dice que ellos tienen que permanecer fundados, sin ser movidos de la esperanza del evangelio. Ese evangelio que oyeron a un tiempo y el cual fue predicado de toda la creación, el Imperio Romano. Entonces Pablo está indicando aquí que ellos llegaron a un día, en un día, algún punto de tiempo, donde ellos oyeron, aceptaron y recibieron a Cristo. Fueron criaturas nuevas. Su vida cambió. Y ahora estos herejes estaban enseñando que podían vivir hacia Dios y para el pecado al mismo tiempo. Eso es imposible. La Biblia nunca enseña eso. Jesús es espíritu porque es Dios, pero al mismo tiempo es humano. Y vino a mostrarnos una vida aparte del pecado. Entonces, la exhortación aquí, de continuar, mantener una vida espiritual, caminar en el Espíritu, dependencia de Cristo, no engañarse uno mismo creyendo que podemos agradar a Dios y vivir por el pecado al mismo tiempo, es imposible. Entonces vemos aquí algo que tenemos que entender claramente como cristianos. La esfera es fe, el objeto es esperanza, el evangelio es el mensaje y el que comisiona a los hombres es Dios. Porque Pablo dice aquí que él fue hecho ministro. Dios le llamó, le preparó, le ungió, le envió. El hombre no envía al hombre. El hombre no unge al hombre. El hombre no comisiona al hombre. Dios hace eso. El hombre solo confirma y afirma, pero Dios unge al hombre. Dios llama al hombre. Dios envía al hombre. Y Dios comisiona al hombre. Ahora en el versículo 24 hasta el 29, vemos aquí ahora el servicio de Pablo en el ministerio hacia Cristo. Dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. El costo al ministerio es grande. Pablo está declarando aquí que él goza en su llamado y en sus sufrimientos por Cristo y por la iglesia. Ahora, Pablo no está enseñando que la redención de Cristo no era suficiente. Está diciendo que porque Cristo no está aquí en la tierra, sus ministros son sus representantes, y entonces la gente va a traer persecución a ellos, y ellos van a recibir las aflicciones de Cristo sufriendo por Cristo y en servicio a su iglesia. No hay ningún intento aquí para enseñar que nuestros propios sufrimientos completan la expiación o la redención. Eso es un error. Pablo está diciendo, como instrumento de Cristo, hay sufrimientos, hay persecución. Pablo le dijo a los primeros gentiles que llegaron a Cristo en Hechos 14, 22, que nosotros tenemos que entrar al reino de Dios con muchos sufrimientos, tribulaciones. La vida cristiana no es algo que no tiene problemas, o persecución, o aflicciones, o sufrimientos. Son parte de la vida. Y nos entregamos a Cristo como Creador fiel. Entonces, no solo Pablo, pero usted, yo, va a haber tiempos donde vamos a sufrir en servicio a la iglesia, en servicio a Cristo. Pero Él sabe todo, Él reconoce todo. Y esperamos recompensa de Él, no del hombre. Tenemos nuestra dependencia de Él y servimos a su iglesia. Ahora en el versículo 25 dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Perdone, versículo 25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Entonces, el propósito por cual Dios llamó a Pablo es para ser ministro, diácono, un mesero literalmente de la iglesia. Según la administración de Dios, Dios llamó, Dios lo hizo. Pablo claramente enseña esto en 1 Corintios 4, 1, 9, 17, Efesios 1, 10, 3, 2 y versos 9 a 10. El servicio aquí es por medio de la mano de Dios. Fue dada para con vosotros un don, un llamado, para cumplirlo. Para cumplir lo que Dios llamó. Entonces Pablo se veía como un instrumento de Dios. Y como instrumento no podía gloriarse en nada, porque el Padre fue el que le llamó y le dio la habilidad para cumplir ese llamado. Tenemos que tener cuidado, hermanos, de no depender del hombre. Que estamos dependiendo de un hombre porque Dios lo está usando grandemente en vez de depender de Dios. Si Dios les ha llamado a ustedes a ser ministros, dependan de Dios, no del hombre. Ustedes como pastores tomen la visión, el pulso de su pueblo, de su vecindad, de su nación. Y obedezcan a Dios según la visión y la dirección de su iglesia. No dependan de otros hombres, pero de Cristo Jesús. En el versículo 26 dice, el ministerio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Pablo está diciendo aquí que antes del Nuevo Testamento, el Evangelio estaba oculto en claridad. Y ahora, por medio de Cristo, ha sido revelado. En las edades pasadas, en las generaciones pasadas, no fue manifestado claramente. Pero ahora es revelado por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. La palabra misterio en el griego indica callar la boca, la palabra principal. Era una palabra que era usada por los herejes, tanto como los cultos paganos, para indicar unas enseñanzas secretas, solo para los pocos, los más espirituales. Entonces, el Evangelio fue algo que fue revelado en el Antiguo Testamento, pero no claramente. Ahora es revelado completamente en la persona de Cristo Jesús. Ya no es un misterio. Ahora es proclamado por todo el mundo que Dios amó de tal forma al mundo que envió a su Hijo para morir por los pecados del mundo. Y que el que cree en Cristo Jesús será salvo, perdonado y ser hijo o hija de Dios, por la gracia de Dios por medio de fe. Y dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahora hace aplicación personal a los colosenses, y que Dios ha revelado este misterio, y que ellos son la prueba de esta revelación. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este ministerio entre los gentiles. Ellos eran gentiles. Ellos oyeron el Evangelio, lo escucharon, lo creyeron, lo recibieron. Y ahora Cristo en ellos era manifestación de la esperanza de gloria. Criaturas nuevas. Dios alcanzó al hombre una relación íntima por medio de un instrumento, predicando la palabra. El oyente es llevado a convicción para verse destituido de la gloria de Dios, pecaminoso y necesidad de arrepentimiento. Y llamando a Dios, clamando a Dios, llega a ser renacido del Espíritu Santo. Este misterio es en Cristo ahora revelado, trayendo gloria al Padre. La esperanza de gloria. Entonces dice aquí en el versículo 28, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. El método por cual es por medio de predicar. Anunciamos, predicando la palabra, proclamándola. Y también dice, amonestando a todo hombre. Entonces vemos aquí que cuando uno predica, está advirtiendo al hombre de la ira de Dios, del peligro por cual el hombre está viviendo bajo su pecado, que si él muere, mueren sus pecados y entonces está perdido por toda eternidad. Pero si cree el mensaje y se arrepiente, entonces puede ser salvo. Si responde al advertimiento, al peligro, y se entrega a Cristo, será salvo. Entonces, predicando al hombre las buenas nuevas es una proclamación de corrección, amonestación para que la gente se dé vuelta, es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento, dar vuelta, arrepentirse, cambiar su vida por medio de Cristo Jesús. Pero no solamente dice que su deseo también es no solamente predicar y advertir de la ira de Dios y el peligro del hombre, pero dice aquí que enseñar, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Entonces, el propósito de la iglesia es para educar a la gente en la iglesia, los hijos de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 10, 11 en adelante nos dice eso. El pastor tiene la grande responsabilidad de estudiar, orar y enseñar a la grey, a la iglesia, para que cada individuo llegue a una estatura llena en Cristo Jesús, a un estado maduro, para poder desarrollar, crecer y madurar en su vida espiritual. Tome en cuenta que dice que quiere presentar a todo hombre, toda mujer. Es mencionado 3 veces todo. No hay ninguna excepción. Cada persona que acepta a Cristo Jesús tiene la responsabilidad de crecer, desarrollar y ser parte de la iglesia. Cuando cristianos me dicen que son cristianos, pero no se reúnen con la iglesia, no son bíblicos. Hebreos 10:24 nos dice que algunos están acostumbrados a no reunirse y que no debe ser la costumbre de nosotros que nos llamamos cristianos. Si usted es cristiano, debe de ir a la iglesia. Usted es la iglesia. Y usted tiene dones, tiene llamados, y Dios tiene propósitos para que usted sea parte de la iglesia. Mi cuerpo tiene muchas partes, las manos, los pies, y no hay ninguna parte en mi cuerpo que está allí para no servir. Toda parte tiene su propósito. Igual en la iglesia. Toda persona tiene que crecer, desarrollar y ser parte de la iglesia. Entonces aquí Pablo está indicando la cabeza, como empezó diciendo en el versículo 18, es Cristo, el cuerpo es la iglesia. Y por medio del evangelio la gente es salva. Y entonces es educada por medio de la iglesia. Y así cuando gente va a predicar, tienen la palabra de Dios dentro de su corazón y pueden dar respuestas a la gente que no conoce a Dios. No opiniones, no su propia interpretación, pero las escrituras. Presentando perfecto en Cristo todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Al fin y al cabo, Pablo nos dice aquí que todo lo que hace, todo lo que es posible, es hecho por Cristo Jesús. Para lo cual también trabajo. La palabra trabajo quiere decir trabajar hasta el punto de estar agotado. Luchando. La palabra es una palabra atleta. Agonizar. Pablo era un siervo fiel, dependiendo de Cristo. Pero todo lo que Dios cumplía por medio de él, dice que estaba actuando poderosamente en él. ¿Quién? Cristo Jesús. Gálatas 2:20 nos dice eso claramente cuando lo está enseñando ahí a los de Gálatas, porque estaban sido engañados también por los judíos. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ofreciendo su cuerpo sacrificio vivo, como Romanos 12, 1 a 2 dice, para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu Santo por cual hacemos todo lo que surge de nuestra vida. Tenemos que tener cuidado, hermano y hermana, de no tomar parte de la gloria de Dios, no contaminarla. No creer que somos más de lo que somos. Podemos ser solo lo que Dios nos ha hecho. Entonces, tenemos que tener en cuenta, como Pablo ha dicho aquí, de entender que Cristo es Dios, es la imagen visible del Dios invisible. Es el creador de todo, sea en la tierra, en los cielos, visible e invisible. Todo. Por eso, Él tiene la preeminencia. Por eso en Él habita toda plenitud. No hay ángel, no hay espíritu, no hay emanación que sea más que Cristo. Cristo es Dios. El que nos llama, el que nos da la habilidad, el que nos da el poder, el que hace todo por medio de nosotros. Entonces, hermanos y hermanas, tenemos que tener en cuenta quién Cristo es. Es Dios, Creador y Redentor de nuestras vidas. Hay que orar. Padre, te damos gracias por este estudio. Te damos gracias por tu Hijo. Y te pedimos que nos unjas, abras nuestros ojos. Y pedimos, Padre, que si hay alguien que no te conoce, que traigas convicción sobre su vida y que se entreguen a ti, Padre. Y te pedimos esto.